en Radio Intereconal, La Tertulia Capital, con Susana Criado.
Ocho y 14 minutos de la mañana, tertulia de mercados, aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Hoy nos acompaña Cayetano Cornet. Cayetano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Qué tal el fútbol este fin de semana?
Pues bueno. Bueno. Este año estamos cojos.
Ya.
Más vale estar callados.
¿Pero eso qué falla? ¿El entrenador?
Pues no,
¿o qué?
Lo sé, la motivación, que supongo que
¿sí?
es todo, ¿no?
¿Necesitan estar todavía más
sí,
motivados?
Sí, sí, han ganado demasiadas cosas,
yo creo. Hay que poner el listón más
hay
arriba,
hay que poner
¿no?
el listón, hay que apretarle, sí.
Será eso. Cayetano Cornet, consejero y socio fundador de Cartesio. Alberto Iglesias. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo
Buenos
va todo?
Días.
¿Tu fin
bien.
De semana bien?
Estupendamente.
Sí. Alberto Iglesias es gestor de fondos de GVC Gaesco Gestión. Diego Vieira Pimentel, ¿qué tal? Diego, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Acabáis de cumplir 3 añitos, ¿no? En Magallanes.
Sí, justo ahora, 3 años.
¿Cuánto patrimonio gestionáis ya?
Al cierre de viernes teníamos 1,95 billion de bajo gestión.
Y las rentabilidades de los fondos, el mercado os ha acompañado viento en popa y a toda vela, ¿no?
Sí, la verdad es que ha ido muy bien, la verdad que sí.
Bueno, me alegro. Diego Vieira Pimentel es analista del Departamento de Inversiones de Magallanes y nos acompaña Gabriel Álvarez de Toledo. Gabriel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que yo no sé si eres un valiente o un inconsciente porque me dice que ayer por la tarde se fue a andar por la casa de campo.
Una delicia andar
con la que estaba cayendo.
Una maravilla.
Sí.
Sí,
pero se puede disfrutar de eso.
Sí.
Yo la verdad es que yo estoy hecha de otra pasta. Eso no va conmigo. Pero cayó una buena ayer en Madrid y unos buenos copos de nieve.
Sí, muy agradable. Fresquito, sí. Pero muy bien.
Bueno, muy fresquito. Bueno, Gabriel Álvarez de Toledo es director de relación con inversores de Abaco Capital. Antes de nada, hazme balance del mes de enero. ¿Qué ha sido lo mejor? ¿Qué ha sido lo peor? ¿Cómo ha ido? Empieza tú, Cayetano.
Bueno, yo creo que en mi caso, pues estoy contento de cómo ha acabado, porque bueno, había empezado muy fuerte y estaba todo el mundo muy optimista. Y nosotros veíamos que no había razones para por lo menos estar un poco preocupado, ¿no? Razones fundamentales, y es que la bolsa americana está a unas valoraciones muy altas, a nosotros nos cuesta encontrar cosas en Europa para incorporar los fondos, y luego una razón más fuerte, y es que si tú miras la tendencia de los bonos a 30 años, pues prácticamente estamos rompiendo una tendencia que dura ya 30 años, ¿no? Entonces, no el hecho de que repunten los tipos a largo plazo, pues para las valoraciones de las acciones no es bueno, y yo creo que el miedo a que repunten, más la reforma, más los datos de crecimiento que están siendo buenos, con tipos repuntando, pues yo creo que la gente después de un periodo donde no había habido una corrección desde hace un montón de tiempo, pues yo creo que vamos a tener un rato de corrección, ¿no?
Gabriel.
Pues abundaría un poquito más en lo que acaba de decir Cayetano, que estoy de acuerdo. El punto en enero ha sido el mercado de renta fija, más que la bolsa. Los mercados de renta fija han estado cayendo, los yields subiendo. El yield del bono americano pues ha puesto en el 2,5, del bono alemán que estaba en el 0,42 hasta el 0,78, y eso es difícil que no tenga un impacto en los mercados de renta variable. Al final, las valoraciones de las acciones se hacen descontando un flujo de fondos, y una subida de tipos a largo plazo de los bonos a 10 años tiene necesariamente que tener un impacto. Luego ya habría que ver, y lo podemos ver más adelante, no entrar ahora, en los motivos por los cuales se han producido esas caídas en los mercados de bonos, y si eso será algo puntual o será algo que se mantenga en el tiempo.
¿Tú qué dices, Alberto?
Bueno, muy en línea con lo que dice Cayetano y José, ¿no? Sí que destacar quizá que, bueno, lo que ha dicho José, ¿no?, el aplanamiento que ha sufrido la curva americana tan brutal. Y sí que destacar, un mes de enero muy diferenciador, primera mitad de enero y segunda mitad de enero, ¿no? Una primera mitad de enero en el que, si nos fijamos en el Stock 600, todos los sectores estaban en positivo. No había ocurrido en el mes de enero del año pasado, tanto cíclicos como defensivos. Por supuesto, tirando muy fuerte los cíclicos, autos, bancos, energía, etcétera, y en menor medida utilities y los más defensivos, retail, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y luego sí que en la segunda mitad de enero, sí que ha habido ahí un cambio, ¿no? Se han mantenido fuertes los cíclicos, con una ligera corrección, pero se han mantenido fuertes y han empezado a corregir muchísimo utilities por el tema regulatorio que está habiendo y que va a haber en las eléctricas, ¿no? Alimentación, etcétera, ¿no? O sea, que sí que ha habido un sesgo ahí en detrimento de lo más defensivo.
Tu balance, mes de enero, Diego.
Yo creo que ya lo hemos resumido aquí muy bien. Hemos empezado el año muy fuerte, en gente variable, con los mercados con mucha euforía. A nosotros también nos costaba entender el porqué de las subidas tan fuertes al inicio del mes y claro, al final de enero hemos empezado a caer. Yo creo que por el susto, lo que hemos comentado de los bonos que han empezado a repuntar, y eso de momento es lo que está dando miedo a los mercados, este repunte de la renta fija.
Parece que la clave está en el mercado de bonos. ¿Por qué este repunte en el mercado de bonos? ¿Cuánto más se puede prolongar? ¿Cuánto más daño le puede hacer a la renta variable? ¿No estaba ya descontado todo esto?
Pues mira, yo no soy el más optimista para que me preguntes eso, o sea que, pero yo creo que los bonos están, después de lo que han repuntado, el bono alemán sigue al 0,6, y yo creo que la situación económica de Europa, tenemos tipos de emergencia, tipos al cero, el tasa de descuento al menos 0,4, yo creo que tenemos una situación de tipos de emergencia con un crecimiento económico al 3%, tenemos tipos reales a largo plazo prácticamente negativos. Y yo creo que esto no ha hecho más que empezar, ¿eh? La otra cosa es que sea suave y que los bancos centrales puedan manejar a medio plazo el repunte, pero yo creo que lo que no tiene sentido es lo que teníamos ahora y lo que seguimos teniendo, ¿no? Yo creo que en una situación de emergencia si hicieron falta que los bancos centrales tomaran medidas agresivas y ahora tenemos que volver a una situación un poquito más normal que va a llevar su tiempo.
Estoy de acuerdo, Cayetano. Un poco yendo un poco más en profundidad, lo que estamos viendo son unas tasas de paro en las economías más grandes como Estados Unidos y Alemania muy bajas. Una tasa de paro en Estados Unidos del 4,1%, eso prácticamente es pleno empleo, y en Alemania un nivel similar. Han salido noticias en las últimas semanas de subidas salariales ya importante. Salió hace una semana en Estados Unidos que Walmart tenía problemas en contratar a gente, en encontrar gente. En Estados Unidos, el sindicato del metal, que lleva también todo lo que es automóvil, está pidiendo subidas salariales del 6% para el año 2018. Si vemos un nivel de paro tan bajo, posibles subidas salariales, lo lógico sería pensar que la inflación va a subir, y si la inflación sube, los tipos de los bonos a largo plazo tienen que subir, los mercados de bonos tienen que caer. Eso, independientemente, como tú dices, de los bancos centrales están inyectando mucho dinero. Los balances de los bancos centrales en los últimos 10 años han más que doblado, que es una cantidad de dinero que se ha metido en el sistema enorme. Independiente de eso, que es afecta a los tipos a corto plazo y se pueden manejar los tipos a corto plazo, yo creo que los tipos a largo plazo sí van a continuar subiendo. Y eso, pues efectivamente, podría tener un impacto en las bolsas.
Sí. ¿Un impacto duro? ¿Un impacto previsto? ¿Algo razonable y saludable viendo las altas valoraciones que tiene el mercado americano y también las plazas del viejo continente que podríamos aprovechar para tomar posiciones? ¿Esto va a traer más volatilidad y eso va a ser bueno para vosotros, para los gestores?
No, yo creo que sí, son varias preguntas, pero yo creo que la clave es cuánto, el rápido que será esa subida de los tipos. Yo creo que lo que está pasando es que estamos en uno de los raros periodos de la historia en que todas las principales economías mundiales están creciendo, eso, y creciendo fuerte, acelerando su crecimiento, como el caso de Estados Unidos, como el caso de Europa, y eso pone presión a los bancos centrales para hacer algo, para tomar medidas. Por eso este repunte de los tipos, también las commodities están subiendo mucho, el precio del petróleo está subiendo mucho, que hace que suban las perspectivas de inflación, y por eso es normal que tengamos que ver una normalización de los tipos de interés. Ahora, yo creo que la clave es, como he empezado, es si se hace muy rápido o no. Por ejemplo, la bolsa americana está en máximos históricos, múltiplos históricamente altos, que son justificados por los tipos muy bajos. Entonces, yo creo que vamos a asistir aquí a un periodo de ajustamiento de los mercados. Yo creo que los múltiplos más bajos que en Estados Unidos, y habrá más espacio para normalizar, y yo creo que Estados Unidos también está más adelantado en el proceso de normalización, como 2-3 años, que en Europa. En Europa no va a pasar esto tan rápido.
¿Tú qué dices, Alberto?
Bueno, yo creo que, a ver, esto que está produciéndose en las curvas, ¿no?, en la curva americana, sí que hay un tema aquí que hay que analizar, ¿no? La Fed ha iniciado el proceso de adelgazamiento de su balance. Ahí está no renovando a razón de unos 50.000 millones, si no recuerdo mal, 50.000 millones mes, que nos vamos a 600.000 millones año. De dólares. Sí. Si el sector privado no es capaz de absorber esto que esta tasa de compra que estaba haciendo la Fed, de renovación de bonos, sí que hay un impacto ahí en la yield de los bonos. Eso es una parte importante. Y otra parte, lo que han comentado, ¿no? Las presiones inflacionistas siguen estando latentes, ¿no? Es más, los tipos reales en Estados Unidos, en Europa por supuesto, siguen estando en negativo. Es decir, ahora está Powell al frente de la Fed, pero si aplicamos la regla de Taylor, que tiene en cuenta crecimiento, inflación, empleo y otras muchas más variables, el tipo en Estados Unidos deberían de estar a un objetivo de un 2% en el 4,425.
Y ahora
están
está
en el 1,25-1,50,
vale,
que se espera que a finales del 2018 acabe en el 2,225.
¿Cuántas subidas prevéis vosotros en GVC Gaesco para este año?
Prevemos tres.
¿Tres subidas?
Sí, que cierre en el 2,225, más o menos, en esa horquilla.
¿Hay riesgo de recalentamiento de la economía norteamericana?
Hombre, yo creo que ese es el riesgo, ¿no? Que con bajadas de impuestos, con el dólar débil, como está viendo, que eso también es un factor que está afectando a Europa también, ¿no? Porque la fortaleza del euro no es buena para los beneficios empresariales europeos. Y bueno, con todas las medidas, el riesgo está en que la Fed esté yendo demasiado despacio, y si tiene que empezar a subir tipos de una manera un poquito más agresiva de lo que está descontando el mercado, ahí está el gran riesgo del mercado a largo plazo, ¿no? Si conseguimos, como decía él, que se haga de una forma progresiva y que sea en un proceso suave, pues perfecto, incluso a lo mejor se puede manejar. Si el tema tiene que ser un poco más deprisa y los bancos centrales tienen que actuar más deprisa porque la economía se recalienta, pues eso sería el gran riesgo que hay a medio plazo, ¿no?
Diego, que te veas sentir con la cabeza. ¿Tú sí temes ese recalentamiento de la economía norteamericana?
Claro, la verdad es que la economía americana lleva uno de los periodos más largos de la historia de subida, de crecimiento del GDP, crecimiento de los mercados, y la Fed estaba empezando a subir tipos, y la verdad es que todo la reforma fiscal aprobada en las últimas semanas, yo creo que va a calentar más la economía americana. Las compañías están anunciando que van a invertir más, van a subir los sueldos de sus empleados, van a repatriar el dinero que tenían fuera para invertir.
Va con una moto.
Yo creo que la economía americana ya estaba yendo muy bien, y esta reforma fiscal puede hacer el riesgo de calentar todavía más la economía americana.
¿Tú qué dices, Gabriel?
Pues que este es un gran reto para el nuevo gobernador de la Reserva Federal.
Que toma hoy posesión de su cargo hoy,
efectivamente,
justo.
¿Cómo hacer para que una economía que puede estar entrando en un proceso de recalentamiento y que puede tener presiones inflacionistas, cómo actuar en un momento en que se están retirando los estímulos que se habían dado a la economía durante los últimos 9 años, y juntar, hacer a la vez ese retirar los estímulos, subir tipos de interés, manteniendo una economía fuerte, porque una economía fuerte y un nivel de empleo, de desempleo bajo, es el objetivo de los bancos centrales. El objetivo es inflación con desempleo bajo. Y en estas circunstancias yo creo que no se han dado antes una situación como esta.
¿Vosotros creéis entonces que la bolsa norteamericana podría corregir, pero corregir de forma importante? Porque esto yo lo llevo escuchando ¿cuántos años
sí,
ya?
Muchos,
y sigue ahí, buf,
muchos,
como una moto. ¿Ahora cuánto ha corregido un poquitinín y ya estamos
sí,
un poco asustados?
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, de forma importante.
¿Pero a qué le llamas corregir?
No lo sé, Susana, ya sabes que soy muy malo para predecir lo que va a pasar, sobre todo a corto plazo, ¿no? Pero yo creo que, bueno, pues yo si fuera un inversor o fuera un radio oyente que estoy pensando invertir en bolsa americana ahora mismo, pues me lo tomaría con mucha prudencia, ¿no? Eso es lo que puedo decir, y que nosotros, pues dentro de nuestros fondos, donde yo puedo estar entre el 0 y el 100%, de inversión, que tengo esa posibilidad, no soy un fondo 100% invertido, pues ahora estoy al 40, ¿no? Pues eso te quiere decir cómo
estoy. ¿Y en bolsa europea cómo estás?
En bolsa europea estoy al 40, ¿no? Que es más mi tipo de fondo, pero vamos, que estaría, si puedo elegir, pues estaría en una posición de más prudencia, ¿no?
Oye, ¿y liquidez cuánto?
Yo un 50.
¿Cuánto tenéis en liquidez? ¿Vosotros, Alberto?
Nosotros tenemos muy poco en liquidez.
Muy invertidos. Eso, porque vosotros
también
lo veis mejor y vosotros peor.
Bueno, a lo mejor es el tipo de producto. Es que hay gente que invierte en un producto 100% renta variable. Estos señores de Magallanes yo creo que son así, ¿no? Y bueno, o sea, que hay gente que elige las acciones y mantiene siempre un nivel de inversión al 100, y luego estamos otros que podemos, digamos, jugar con lo que es la liquidez, ¿no?
Gabriel.
Yo volvería un poco a una cosa que dijo antes Diego, que es que los múltiplos y las valoraciones en Estados Unidos están a nivel a máximos históricos, y esos máximos históricos yo creo que ha habido tres momentos. Este es el tercer momento en los últimos 100 años que el mercado está a múltiplos más caros. Entonces, pensar que puede haber una corrección es algo pues lógico. Si se va a producir o no es imposible de predecir.
Bueno, pero sería una corrección esperada, deseable, que podíamos aprovechar para tomar posiciones, ¿o se acabó la fiesta?
Gran pregunta.
Pues
mira,
claro,
no lo sabemos, porque si lo supiéramos nos jubilaríamos este mes con la corrección y no volveríamos a trabajar. Pero yo creo que, tal y como parece, yo creo que sería una corrección, sin tener ni idea, que provocaría una subida de tipos para normalizar un poquito los niveles de tipos de interés, y que sería una corrección no por una recesión en Estados Unidos, sino por una normalización de tipos. Yo creo que sería una corrección sana para poder pensar si tomar algo, ¿no?
Alberto.
Yo analizaría un poco, a ver, del S&P, la publicación de resultados, han publicado 250 compañías.
Y buenos, ¿no? En su mayoría.
Crecimiento en beneficios, un 14,5%. Pero, claro, aquí ahora tenemos que separar, ¿no? Porque tenemos las siete grandes tecnológicas, es decir, las Facebook, las Google, las Amazon, las Baidu, las Microsoft, etcétera, ¿no? Esto distorsiona muchísimo el índice. Lo distorsiona muchísimo. Hablamos de que las siete grandes compañías tecnológicas capitalizan el balance de la Fed. Y eso es algo que hay que tener en cuenta de cara a si pensamos en si la economía o el índice, ¿no?, está sobrecalentado o no. O sea, yo extraería estas tecnológicas de los índices, dejaría los industriales, y si la analizamos por Pérez, está prácticamente igual que el Stock 600.
O sea, lo que está disparado es el sector tecnológico.
Ha estado disparado, sí, y ha distorsionado mucho también el índice.
A mí, por ejemplo, muchos gestores lo que me cuentan es que todavía hay valor en el sector tecnológico. Sector tecnológico y sector financiero. Financiero por la subida de tipos de interés.
Financiero, por supuesto.
Y tecnológico porque al final es un sector que ha penetrado en todos los sectores de la economía,
sí,
de la sociedad.
Sí.
En infraestructuras, en el sector sanitario,
cierto,
en el sector de medios de comunicación. Es que uno no puede cerrar los ojos.
Es cierto. La pregunta es cuánto más, ¿no? ¿Cuánto más va a seguir?
También son empresas que tienen una caja bárbara, la mayoría de ellos. ¿Tienen una capacidad de generar dinero?
Sí, efectivamente.
Me estoy volviendo loca.
Vamos a ver. Es como, yo siempre pongo un ejemplo, a ver si puedo, un
¿vale?
minuto.
Sí, sí.
Yo te enseño una casa en Velázquez, fantástica, con un portal estupendo, tiene ascensor, una terraza magnífica, barrio de Salamanca, edificio histórico. La clave es, ¿cuánto pagas por esa casa? ¿8.000 euros el metro? ¿10.000? ¿15.000? Tú tienes un precio, ¿no? Pues los gestores igual. Amazon, Google, Facebook, es estupendo. Pero así como todo el mundo, hay un precio. Nuestro trabajo consiste en poner un precio a las cosas, que cuando hay veces que nos equivocamos y otras veces acertamos. Y el problema de la última vez que yo vi con mis ojos, que ya voy siendo todo viejo, estas valoraciones en las tecnológicas fue en el año 2004 y 2000. No están ahí, pero están cerca. Y lo que pasó después, pues ya lo sabes tú, ¿no?
Ya.
Entonces, cada uno que pague por la casa en Velázquez lo que quiera.
Diego.
Sí, yo creo que esa es la clave, es que todo tiene un precio. Y como consumidores, todos utilizamos sus tecnologías, son compañías brutales, con mucha caja, eso no hay duda, pero hay un precio que... a pagar por cada una de ellas. Nosotros solo trabajamos en Europa, no miramos estas compañías de Estados Unidos, pero los múltiplos a que coticen para nosotros serían prohibitivos. Por eso yo creo que esa es la clave, todo tiene que ver con el precio.
¿Vosotros estáis 100% invertidos o tenéis liquidez?
No, nosotros tenemos liquidez, por eso también...
¿Cuánto tenéis de liquidez?
Tenemos el Fondo Europeo en este momento, tenemos un 16% en liquidez, el Fondo Ibérico un 10% de liquidez. Entonces, por eso estas correcciones que desde nuestro punto de vista creemos que son sanas nos nos permiten crear valor para nuestros partícipes, porque podemos utilizar esta caja para invertir en compañías que o ya tenemos en cartera o compañías que tenemos en nuestro radar para invertir, que se ponen a buenos precios para crear valor a largo plazo.
¿Vosotros cuánto tenéis de liquidez en vuestros fondos, en Abaco Capital?
Renta fija mixta, tenemos un 10% de liquidez, tenemos 60% y 30% en renta variable. Lo que sí hemos hecho es cubrir el riesgo de mercado de la renta variable que tenemos, de forma que la exposición bruta, que es un 30%, la reducimos a un 15%. Una de las cosas que sí ha habido en los mercados en los últimos meses, por la poca volatilidad que había, era que era muy barato cubrir el riesgo. Es imposible predecir si va a haber una caída, es imposible predecir cómo va a ser esa caída, pero en los momentos en los que en los mercados es barato cubrir el riesgo, yo creo que es una cosa prudente. Y lo mismo hemos hecho en el fondo de renta variable mixta.
¿Estás pensando una maldad?
No, estoy pensando que lo que dice Gabriel es exactamente lo mismo. O sea, lo que pasa que tener una inversión del 30 cubierto un 15 es lo mismo que tener, no es lo mismo, pero es equivalente a tener 15 puntos de liquidez, vamos, o sea que...
Nos vamos a ir a publicidad, a la vuelta. ¿Me podéis decir, o sea, cuál es vuestra estrategia de cara a los próximos meses? ¿Dónde veis valor? ¿Qué os da miedo y qué es lo que no tendréis ni locos en cartera? La bolsa española parece que es la gran favorita de muchas casas de análisis. ¿Vosotros estáis positivos en renta variable española? ¿Más en bancos? ¿Más en cíclicos? Publicidad y me lo contáis.
¿Estás pensando invertir en renta variable española? Hazlo en GESConsul Renta Variable, una gestión activa y flexible que le sitúa entre los mejores fondos de su categoría. GESConsul, más de 30 años gestionando patrimonios. Contrátalo en el 915774931 o a través de GESConsult.es. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Ahora en El Corte Inglés, Blancolor con hasta un 50% de descuento en una selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines, y un 20% en telas de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxum. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
ICEM, el Instituto de la Economía Digital de ESIC, ofrece los Senior Management Programs, unos programas pensados para capacitar a la dirección de la empresa en las competencias claves de la transformación digital: Digital Management, Digital Sales, Digital Innovation, Digital Talent y Digital Technology. Infórmate en el 902-918-912 o entra en icem.com. Ofrecer más de 12.000 mercados significa proporcionar miles de oportunidades de inversión diferentes. Esta es una de las razones por las que muchos clientes eligen los CFD para operar en bolsa. IG, 10 años ofreciendo CFD en España. Los CFD son un producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. Se trata de un producto apalancado cuyas pérdidas pueden exceder el depósito.
Definición de coche. Dícese de aquello para lo que se ahorra un 10% al mes durante los próximos 5 años. Se le suma el dinero que teníamos apartado para las vacaciones, se le resta el IPC y se multiplica por el tiempo para aclarar todo esto.
Tu definición de coche perfecto no debería ser así. Por eso nuestros gestores se ocupan de los números para que tú solo te centres en elegir el coche ideal. Compruébalo con nuestro simulador de ahorro planificado en r4.com o preguntando en tu oficina más cercana. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Sabías que puedes dormir en una habitación rodeado de naturaleza, rodeado de cactus y plantas suculentas? En Desert City te ayudamos a elegir las especies que mejor vayan en tu jardín, salón o habitación. Déjate sorprender por sus líneas estéticas y su valor ornamental. Descubre nuevas formas de entender y vivir la naturaleza. A 1 salida 26 San Sebastián de los Reyes. DesertCity.es.
En Intereconomía, la tertulia capital.
Bueno, contadme, ¿qué estáis positivos? Renta Variable Española, sí, va a ser la gran estrella de ese año 2018 dentro de Renta Variable Española. Bancos, a pesar del susto del viernes que me tienen a mí tiritando. No sé, Alberto, ¿cómo lo veis?
Sí, vamos, estamos muy positivos en bancos, muy positivos en renta variable europea, muy positivos, por supuesto, en la renta variable española. Fíjate, en Europa, si analizamos el crecimiento del PIB que ha tenido Europa desde el 2007, ¿no?, con la caída que hubo en el 2008 y luego el repunte, el índice europeo se ha quedado muy por detrás a la estimación de cómo ha crecido la economía, ¿no?, europea. Hablamos de que se ha quedado con un 30% más o menos el gap que hay. Entonces, estamos de momento muy positivos con cíclicos, pero preparados para hacer el cambio a defensivo si llega el momento, ¿no?
¿Vosotros en Abaco Capital?
Pues el sector donde mayor peso tenemos es el sector financiero, pero no tenemos ninguna inversión en ningún banco.
Explícamelo.
Tenemos compañías de seguros en Canadá, en México, holdings financieros en Estados Unidos, en Canadá también, pero no en bancos. En bancos, aunque efectivamente los resultados estén siendo buenos, pero no encontramos realmente acciones infravaloradas que nos hagan pensar que en los próximos 2-3 años vayamos a ganar más que invirtiendo en sector industrial, que invirtiendo en compañías de seguros. Por eso no tenemos ninguno.
¿En Magallanes?
Nosotros estamos positivos en nuestra cartera europea. Tenemos un potencial de revalorización de próximo a los 43% y la cartera ibérica un potencial de revalorización de un 35%. Y no tenemos bancos. No tenemos bancos, tenemos sector financiero a través de seguros, pero bancos de momento no. Seguimos viendo más valores en compañías industriales, algunas compañías de consumo, compañías vinculadas al sector auto, son los sectores donde vemos más oportunidades de compañías que creemos que están baratas y con el potencial de crear valor a largo plazo.
¿Y en Cartesio?
Pues ya lo he dicho antes, ¿no? Nosotros dentro de un 0 y 100 tenemos un 40, o sea que estamos positivos relativamente dentro de que la bolsa, pues estamos convencidos que es mejor alternativa 10 años que comprar un bono español para que te dé un 1,5, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? O sea que como alternativa sí, pero es más, bueno, pues una elección por eliminación que porque a mí no me cueste encontrar opciones nuevas a la hora de invertir, ¿no? Estamos viajando mucho, mirando mucha compañía y de 25 o 30 que miramos y metemos una en el fondo, pues damos gracias, ¿no? Porque siempre
veis caras, ¿o qué?
Sí, nos encontramos con el problema precio siempre, ¿no? A nivel de sector, pues tampoco, nosotros no somos muy de bancos, la verdad, ¿no? Porque en el momento no sea supuestamente idóneo, los tipos subiendo, es el único sector que las curvas cojan pendiente, le viene bien en términos relativos, etcétera. Pero es que no los entendemos, ¿eh? Uh-huh. Y yo, pues la verdad, me dedico a estudiar cosas y después de 8 horas mirando una presentación de bancos, si no entiendo lo que me están diciendo, pues intento no invertir, ¿no?
Bueno, me consuela que si tú no lo entiendes, porque a mí a veces
somos
me
muy limitados nosotros,
¿sí?
Entonces, pues oye, como ha dicho él, pues tenemos una cartera que nos gusta mucho. Yo creo que hay oportunidades individuales. Tampoco te diría un sector. Bueno, pues sí tenemos consumo cíclico, tenemos aerolíneas, tenemos algún coche, automóviles, tenemos cosas, ¿no? Pero con cuidado. No estamos, no tenemos una alegría muy grande a la hora de invertir, porque estamos, bueno, pues oye, digamos con una cierta cautela y sobre todo porque cada vez que nos ha pasado esto, que nos ha costado tanto encontrar ideas nuevas, normalmente ha coincidido con periodos un poco más duros de la bolsa, ¿no?
¿Se puede prolongar mucho este recorte de la bolsa?
Imposible de predecir. Sería probable que ocurriera, y viendo valoraciones, yo creo que aquí todos lo hemos comentado, todas las gestoras tienen un porcentaje alto en liquidez. Hay consenso alrededor de esta mesa de que los mercados están caros, con lo cual, aunque es imposible predecir, sería lógico que cayera.
A todos, ¿no?
Que cayera.
Muy prudentes.
Sí.
O sea, si os llego, si llegamos a hacer la tertulia el día 2 de enero, os vería arriba todo, ¿no?
No, no.
Ah, no.
Acuérdate
no,
que...
No.
Queda mucho año, Cristina.
Ese es el único riesgo, como siempre digo yo, que estamos todos en el mismo lado. Y por eso las bolsas han seguido subiendo, ¿no?
Efectivamente.
Que siempre la bolsa se mueve donde más daño hace, y yo creo que ahora ha hecho más daño subiendo. A partir de ahora ya veremos, ¿no? Pero bueno, hay que esperar pacientemente. Yo me estuve equivocando consistentemente entre el 2004 y el 2007 con las inmobiliarias españolas, 3 años equivocándome. Pero luego llega el 2008 y te compensa,
mercado,
y te compensa. ¿No?
No,
te compensa, porque es que las cosas, acertar el timing, como dice Gabriel, es imposible. Yo tenía un jefe que me decía que si un cliente viene a un banco o a una gestora y pregunta qué va a hacer la bolsa en 2 meses y alguien te dice que va a hacer algo concreto, sal
te
corriendo.
Está mintiendo, ¿no?
Sal corriendo, sí.
Uh-huh. Entonces, me queda poquito tiempo para poner el broche de oro, el colofón. Estrategia para los próximos meses. ¿Salir corriendo, mantenerse en liquidez? ¿Qué?
Yo, selección de valores y aprovechar oportunidades puntuales en carteras que estén muy concentradas o no muy concentradas, sino que puedan aprovechar una concentración en oportunidades concretas y fondos donde haya mucha gestión, tanto de nivel de inversión como de valores, ¿no?
¿Tú qué dices, Gabriel?
Reducir el peso de renta variable, cada persona en función del riesgo que quiera asumir, pues ponerse en el porcentaje menor dentro de ese índice de riesgo que cada uno tenga, y aprovechar bajadas en la bolsa para comprar compañías que puedan tener valor para los próximos 3-5 años.
Diego, ¿tú qué dices?
Nosotros seguimos, pues, para gente, a ver, eso es lo que quiero dejar claro. Estamos cautos, hay cosas caras, los mercados están en máximos, pero nosotros no compramos índices, nosotros compramos compañías que creemos que están baratas y no las estamos mirando para comprarlas y venderlas dentro de 2 meses. Pensamos a 3-5 años de vista y creemos que hay oportunidades muy buenas que van a crear mucho valor para nuestros partícipes. Yo creo que esa es la clave.
Alberto.
Pues un poco en línea con ellos. Uh-huh. Aprovechar correcciones para incrementar el peso en las carteras y buscar, como ha dicho Diego, compañías que las hay con fuerte valor.
Bueno, pues ahí tenemos unas cuantas pistas. Gabriel Álvarez de Toledo, de Abaco Capital, Diego Beira Pimentel, de Magallanes, Cayetano Cornet, de Cartesio, y Alberto Iglesias, de GVC Gaesco Gestión. A los 4, gracias. Abrigaos, que rasca hace ahí fuera. Y eso lo digo en todos los sentidos, también por los mercados. Y gracias, a por el lunes.
Muchas
adiós.
Gracias. Muchas gracias.